NTN Concentrado.
Medianeras, ruidos molestos, mascotas, temas de convivencia que todos conocemos. Hay un equipo de mediadores que desde 2017 invita al diálogo a los vecinos de Montevideo que tienen conflictos de convivencia. Vamos a charlar con dos integrantes de ese equipo que trabajan en la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Rosana es coordinadora del Servicio de Mediación de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, pero además trabajas como mediadora,
también,
¿no?
También,
estás en el campo también. Y Lucas, mediador voluntario, abogado, ya estuvo con nosotros hace algunos años, nos interesaba 3 años después y con 6 años ya de práctica, ver un poco que nos cuentes cómo avanzó, si es que está mejor el servicio que está.
Ahora vamos a ver.
Bien, hay muchos oyentes que nos están escribiendo con diferentes tipos de mediaciones. Hay mediación en el Poder Judicial también, es distinta, eso la otra vez que estuvieron lo aclaramos, pero claro, la gente escucha mediación y algunos problemas pueden ser similares, incluso por tema de medianera puede ser por cualquiera de los dos lados.
Sí.
Que termine no en la Defensoría o en el Poder Judicial. Pero bueno, nos van a explicar bien cómo funciona este servicio y se van a dar cuenta. En titulares, acá tengo números de WhatsApp y de teléfono para después poner en redes sociales.
Perfecto.
Para los oyentes que tengan dudas. Pero, ¿qué hace el servicio? ¿Cuándo aparecen los mediadores?
Ahí está. Bueno, quisiera un poco arrancar de la primera... empezar un poco con la primer visita que hicieron a la radio Lucas y Virginia, otra mediadora de la Defensoría, que bueno, para nosotros es muy importante estar en estos medios porque es muy desconocido lo que es la mediación.
Todavía se desconoce mucho.
Sí, sí, sobre todo la que hacemos nosotros. La gente enseguida lo une a la que hace el Poder Judicial. Entonces, bueno, en ese momento la defensora era Ana Agostino, que dejó instalado el servicio de mediación. Nosotros pasamos de proyecto a programa y de programa a área.
Ah.
Cuando Ana se va, queda en el organigrama el cuadrito del servicio de mediación comunitaria.
Institucionalmente eso es importante para marcar la presencia, digamos.
Exacto. Empezamos a ser como una unidad autónoma que nos interrelacionamos con el resto de las áreas de la Defensoría. Entonces, bueno, Ana impulsó las primeras mediaciones vecinales, pero empezamos a salir al territorio y empezamos a intervenir en conflictos sociales. Otra cosa es que la gente une mediación ruido molesto, mediación humedad, pero hay otra cantidad de conflictos vinculados a lo público y a lo intercultural que empezamos a hacer. Después empezamos también las primeras capacitaciones que consisten en llevar herramientas de cómo trabajar los conflictos en los diferentes ámbitos. Entonces, de esas capacitaciones no surgen necesariamente mediadores, pero llevan herramientas de, bueno, cómo poner el diálogo sobre la mesa, cómo resolver conflictos, gestionar conflictos, nos gusta decir a nosotros, ¿no? A través del diálogo. Y ahora estamos con María Elena Laurnaga, la actual defensora en funciones, que María Elena, bueno, se encontró con todo este capital y empezamos a pensar en nuevos proyectos y se interrumpió por la pandemia, que bueno, fue toda una gran oportunidad para empezar a incursionar en otras modalidades de la mediación, la virtual específicamente.
Bien,
¿Cómo llega un conflicto al área de mediación que vos decías que se instaló como área? ¿Cómo es el camino para que los vecinos accedan a este servicio?
Bueno, los vecinos se van enterando de muchísimas formas. La mejor, siempre digo yo, en todo es el boca en boca. Un vecino le fue bien, le recomienda a otro. Después nos deriva mucho la intendencia, los centros comunales, los municipios, nos derivan otros profesionales, abogados, estudiantes, ¿no? Bueno, entonces llama a la Defensoría. Al principio no conocen, o sea, tienen problemas, llaman a la Defensoría a que la Defensoría los defienda, ¿no? Y que la Defensoría se ponga del lado de su verdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí le empezamos a proponer, entre todas las herramientas que tiene la Defensoría, hay algunos temas que no pueden ir por otros lugares y muchas veces no aceptan mediar, sobre todo en una primera instancia, ¿no? Cuando empiezan a ver que, bueno, empezaron a consultar y les dicen, bueno, la alternativa es un juicio. Entonces, bueno, ir a un juicio por un tema menor, que implica costo económico y costo afectivo.
Y de tiempo, ¿no?
Y el tiempo. Entonces, bueno, aceptan indagar por este camino nuevo.
Es interesante lo que decís, que al principio llaman para que los defiendan de su verdad o de su razón. O sea, evidentemente el que llama cree que tiene la razón. Y puede ser que la tenga muchas veces, pero llama con ese espíritu, digamos.
Exacto. Y además nos llamamos defensoría.
¿No? Defendeme que yo tengo razón.
Exacto, exacto. Ahora, a raíz de, bueno, todo el trayecto hecho, con mucha satisfacción vemos que hay gente que nos llama directamente, yo pido una mediación. Eso ha sido como un gran avance para lo que es nuestra institución, y ya con la persona hablas de otra forma. Porque yo digo siempre un poco en broma y un poco en serio, cuando el vecino llama a que a mí me defiendan y uno le habla de la mediación, es como una mala noticia, ¿no?
Para ustedes es lo mismo, las dos partes en ese caso, ¿no? Si le dicen vamos a una mediación, hay varios ejemplos que surgen cuando ustedes vienen y que yo creo que son pertinentes. Leo uno, nada más, ustedes me dirán si este tipo de dudas que tiene gente que no conoce el servicio está bien. Perfecto. Hay un gimnasio, Joel, hay un gimnasio debajo de mi departamento. Arranca 6:30 con música y golpes fuertes de los aparatos. No quiero hacer la denuncia, dice acá, no quiero tener un lío, no quiero tener represalia. ¿Se encara algo así? Una mediación sería un tema pertinente.
Es a veces sí y a veces no. ¿Qué pasa? Si tenemos, y en eso hemos cambiado también, porque antes cuando empezamos mediábamos muchas más cosas, pero a veces consideramos que el cumplir o que haya una norma que cumplir de la intendencia en cuanto a tener una barrera de sonidos, que es algo material, medible, entonces dificultaría menos situaciones y tendríamos que mediar en cosas que realmente no son para mediar. Hay que mediar cuando tenemos derechos y legitimidades de ambas partes y hay zonas grises, como por ejemplo entre los vecinos cuando se le instala un refugio del Mides, o las comparsas cuando van. Entonces hay derechos de ambos y ahí hay, en esa confluencia hay que mediar. Pero cuando está clara que la medianera es lo que es, y si vas a un notario, un escribano te va a decir qué tenés y qué no tenés, y está todo escrito, hay que cumplir la ley. O sea, que si te dieron un permiso para dar un boliche o para hacer un lugar que no vio las barreras de sonido necesarias, está mal dado el permiso o tendría que haber tomado medidas. Y hay que controlar eso. Entonces, ese tipo de cosas creo que a veces hay que mediarlas por obligación, pero no tendrían que estar mediadas. Eso es la experiencia a raíz de años de ver que es más fácil tener una legislación clara y que se cumpla y controlar.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Los 20 palos verdes de Balseo que la saca el Estado, tierra son Balseo.
No están todavía, señor, no asuste a la gente, que eso no está todavía.
No, eso es lo que le va a pedir, señor, por un leasing, le arruinaron un leasing de los aviones, de no sé qué, que uno parece que se compra los aviones, estuvo explicando cómo se compran aviones ahí, Balseo, pero nosotros somos muy ignorantes también, Y entonces dice que claro, que uno te los compra usándolo y alquilándolo y no sé qué. Y entonces le arruinaron uno, pues le pararon uno ahí, se lo tuvieron parado 3 años en un hangar y se lo devolvieron todo roto. Y todo esto se lo va a denunciar el Estado, señor. Uh-huh. Parece que se perdió un negocio como de 20 millones de dólares, dice él.
Sí, claro. Bueno, habrá que probarlo, pero puede que lo pruebe.
Bueno, a los periodistas de acá se los probó, se los reprobó por la jeta, a todo lo que se le, a todo lo que osaron hacerle preguntas, les estuvo repasando el impresionante, señor, los aviones por la cara, el fuselaje. Le pasó todo el fuselaje por la cara a los periodistas de una manera tan graciosa. No estamos capacitados como sociedad, para que nuestros periodistas se entrevisten a Balseo. Se los quiero decir, la semana pasada, hasta el fin de semana inclusive, por el juicio que le va a hacer al Estado, le anduvieron haciendo nota, no sé qué, y él se paseó en jogging de $1,200 por los medios, de nylon amasado de que $1,200. Lo vi un par de móviles que hizo con el precio rayado y el post Telemundo y no sé qué, una nota con el Observador. ¡Ah! Les dio un paseo, Balseo, les dio un paseo por el Chaparral, les hizo un tour, señor, es espectacular, es mucho más que eso, No le alcanzan ni para el desayuno, los periodistas que le mandan.
No, yo no lo vi, no sé, si usted tiene un sesgo, ¿no? Que hace, porque usted es hincha, Balseo, es feminista.
No, yo soy hincha de Paola, señor, de Paola Pieque, que es una gran madre, señor, que una serpiente atacó a sus hijos por culpa del Estado uruguayo. Tremendo. La serpiente de la Valle, señor, la serpiente de la Valle que se la arrimó ahí. ¡Chuc! Había que ver a De la Valle sucándole la serpiente. Sí, la serpiente de la Valle. Dale. Y entonces, qué bien De la Valle, qué bien. Pero Balseo igual, Balseo cambió, ahora tiene otro, se llama Domínguez, señor. Marcelo Domínguez, ya me dice que es el mejor penalista de este país, dice Balseo. Yo le creo, Le creo. Y dice, y bueno, está, y entonces anduvieron... salió esta noticia que iba a hacerle una denuncia al Estado, no sé qué, y salieron los periodistas ahí a preguntarle, usted, cómo hizo su fortuna, no sé cuándo, todas cosas que no pueden sostener, ¿verdad? Imagínese, es buenísimo, el gordo se lleva de pesado a todo el periodismo uruguayo, todos juntos, se los come en el mismo plato, los pone todos en el mismo plato y se los come, señor. Estamos hablando de una persona... que tiene miles de horas de vuelo, ¿no? En ese ejercicio. Y es argentino. Entonces...
Tiene sindicalista que tiene.
Otras horas de vuelo. ¿Y vos qué harías? Empieza con esa los periodistas que... no pueden salir de ahí. ¿Y vos qué harías? Escuchame, vení. ¿Qué te dicen? Te meten para adentro, no sé qué, te arruinan un avión, no sé cuánto. ¿Y vos qué harías? No, esto lo tiene hacer. Y lo sacan todos así, señor. Le oponen más resistencia a los flamencos fluorescentes del Caribe que tiene en su estancia el Chaparral que lo que le puede oponer de resistencia un periodista uruguayo, señor. Y eso que los tiene domesticaditos, los flamencos fluorescentes del Caribe. Eso le alumbran ahí en las noches, señor, para que él pueda hacer sus paseos.
Le preguntan en invierno si hace frío y le dicen que no con la cabecita.
No. Y él tiene, cuando tiene que aterrizar un avión, algo ahí en el Chaparral, salen los flamencos a armarle la pista, señor, salen solitos, se ponen ahí en filita y le muestran dónde tiene que aterrizar, una máquina. Y sin embargo los tienen menos adiestrados de lo que quedaron los periodistas, todo flojito los dejó los periodistas.
Muy difícil, no.
Yo hace 30 años que soy empresario, le dijo, esta era del Observador, salió esta. Entonces cuando vos sos empresario, tenés plata de todo tipo, plata que declarás y plata que no declarás. Como tienen todos los empresarios, le dijo. Porque le estaba preguntando, sé qué, por la plata. Todos le van a preguntar ahí por la plata que tienen, ¿Tiene? Y pues le dijo, está.
¿Que tiene no? ¿De dónde? ¿Qué va a ser el origen?
Le dijo, claro, exactamente, sí. Y dice, está, y todo. Dice que, ¿por qué le apareció esos 6 millones, 8 millones, no sé cuánto, en el cofre Ford? Dice, bueno, durante todos los años que me vine acá a Uruguay me lo fui trayendo. Yo no la quería meter en el sistema porque era plata no declarada. Lo que hablamos siempre acá, amigo, ¿verdad?
Eso reconoce, la evasión la está
Es un ciudadano casi al día en sus impuestos, como todos los ciudadanos, señor. No solo los empresarios, los ciudadanos en general somos todos casi al día en nuestros impuestos, señor. Esa es la máxima categoría. Categoría número uno del ciudadano ejemplar, casi al día en sus impuestos.
Al día no hay.
Claro, y los empresarios, los exitosos, los que no son exitosos no, pero los exitosos, ¿qué hacen? Y bueno, la mueven, la marean un poco, la mosquetean por acá, por allá, no sé cuánto, ¿por qué? Porque le puede pagar a gente que ya va a hacer esos trucos, ¿sabes? Y eso es lo que cuenta él. Y dice que, y el representante de la agencia antilavado uruguayo, cuando lo llamaron a declarar al Senado uruguayo, declara que yo nunca había violado la ley. Y con ella te las manda a guardar, ¿verdad? ¿No? Y le preguntan, ¿cómo hizo esa plata? Le dice, ah, no, porque le pregunta, ahí está, en 2007 la justicia ordenó su detención, 2007, por una coacción contra un senador con el fin de obtener una sanción de una ley de designación de su interior del hipódromo de La Plata. Yo nunca presioné a nadie por ninguna ley, vamos a ser claros, a ningún parlamentario ni a nadie. Si ellos se sienten presionados, es cosa de ellos, tiene razón, caballero. Yo no soy de presionar, la forma mía de hacer... Tres puntos suspensivos. Yo soy un empresario de más de 30 años. ¿Sabes cuál es la forma del de ayer? La forma que tienen los buenos modales, señor. Eso es lo que le está diciendo. ¿Eh? No presionó. No presionó. Se habrá sentido el legislador o de no sé qué, el senador, se habrá sentido presionado en su fuero íntimo para justificar... su crecimiento patrimonial delante de su familia, yo qué sé, no sé, o delante de su compañero de bancada, pero él lo presionó. Cuando tenía 31 o 32 años ya tenía un patrimonio declarado de 7 millones y medio de dólares. ¿Cómo hizo esa plata? Trabajando, soy ingeniero, tengo dos maestrías. Esta persona no es trabajando. Las dos maestrías no se dan esa plata.
Es la parte previa.
Sí, aparte, María Ikel fue mucho tiempo dirigente de los obreros empleados de educación.
Sigue,
¿no?,
siendo, señor.
Ah, perdón. Disculpa. No sé, pensé que la habían volado.
Sigue siendo, tarado. ¿Qué dice? Que no lo voltean, nada.
No, pero ahí uno es sindicalista. En general, en Uruguay nos cuesta el sindicalista empresario. De hecho, se
opone. Por eso que... es un problema de los uruguayos. Por eso es lo que le dice.
No están entendiendo.
Claro, exactamente. Dice. Es ingeniero. Y los cachetea con esta. Es ingeniero, tengo dos maestrías. Y ahí ya se asusta el periodista, la verdad. Pues ya, mierda, este gordo es ingeniero. Encima, la llave lunga por todos lados. La llave, la llave del lado de la ciencia, la llave del lado de la vida, la llave toda. Abrí un diario, tengo 18 radios. Le dice.
El diario Hoy, ¿no? Era.
No, sí, y no me va a decir, le dice la periodista del Observador, que con un diario provincial y radio se hizo millonario.
Ah,
oh, bueno. Oh, tiene fe.
Ahí sí, porque ha dicho que.
Yo hacía millones de dólares, le dice. Pero no es lo mismo ser dueño de La Nación o Clarín que del diario Hoy de La Plata, le dice. ¿Qué hace, chiquita? Clarín gana por mes cientos de millones. Y yo ganaba un millón de dólares por mes.
Claro.
Uruguay tiene 3 millones de habitantes, Argentina tiene casi 50. Entonces, cuando tenés la radio más escuchada, tenés el diario más importante, ¿de Argentina? No, de la capital de la provincia de Buenos Aires, de La Plata. Tenés acceso a un montón de cosas. Te facilitan hacer negocios de todo tipo y sobre todo la publicidad no es la misma que recibe, por desgracia, te dice, acá la empieza a repasar. El Observador, El País, porque el mercado interno es de 3 millones, le dice. Entonces ahí la deja, muchas de esas cosas son negocios.
Que aparte es indiscutible ese terreno, si él dice que recibía tanta plata.
Claro, lógico, exactamente. A nadie se puede creer que con un diario de La Plata puedes hacer esa guita, es imposible. Pero una vez que lo pones sobre la mesa y le dice, pero mira tu diario, está fundido y hace 15 años que está. ¿Y vos qué? ¿Cobras o no cobras? Bueno, entonces, callada. Muchas de estas cosas son negocios que se hacen de mil maneras distintas. Si vos me decís, Marcelo, ¿hay algún negocio que hayas hecho donde evadiste impositivamente? Y sí, como hacen todos los empresarios. Ahí es la parte en que le contó eso. He hecho evasión en algún momento. Y se agarró de eso, de la periodista. ¿Vio que son un asco ustedes? Ese fue el titular. He hecho evasión en algún momento. Ese fue el titular. Cuando todo lo demás de la nota le había repasado. Que
claro. Eligió el momento donde aparentemente se le sacaba a él una declaración, una confesión.
La sacó a pasear por todo el Chaparral y él eligió ahí donde decía, sí, he evadido. Pero lo dijo además de motu propio, como por cortesía. ¿No? Porque le estaba explicando ahí cómo funcionaba la cosa. Y es muy bueno todo esto para mí, toda esta serie de notas de Balcedo, porque además me parece que son aleccionantes en algún punto. ¿Me entiendes? Porque, ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra alguien que no pone los huevos donde puede. Pone los huevos donde quiere. Y entonces nos configura, de alguna forma, un personaje que es más pesado que el Estado. Mira este tiene más huevo que el Estado. No se caga con nadie, ¿vieron? Bueno, ninguno de ustedes tiene la espalda ni el estómago para hacer eso. Vuelvan a sus vidas de buenos ciudadanos. Claro. Es socializante al final el mensaje, ¿entiende?
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.